XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Saturno es el sexto planeta en distancia al Sol y el segundo más grande del sistema solar. Además, es el único con anillos visibles desde la Tierra. Su nombre proviene del dios romano de la agricultura. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos, también llamados jovianos por su parecido a Júpiter. El aspecto más característico de Saturno son sus brillantes anillos. El primero en observarlos fue Galileo Galilei en 1610, pero la baja inclinación de los anillos y la baja resolución de su telescopio le hicieron pensar en un principio que se trataba de grandes lunas. James Clerk Maxwell, en 1859, demostró matemáticamente que los anillos no podían ser un único objeto sólido, sino que debían ser la agrupación de millones de partículas de menor tamaño, cada una orbitando al planeta independientemente. Otra singular característica de este planeta es su forma achatada por los polos a causa de la rápida rotación. Cerca del ecuador, los vientos soplan a más de 500 km por hora. Su atmósfera está conformada principalmente de hidrógeno y helio, con un poco de metano y otros gases. Es el único planeta que tiene una densidad menor que el agua, por lo que si pudiéramos ponerlo en una alberca, flotaría. El planeta tiene bandas de colores, como Júpiter, pero no tan notorias. Las nubes superiores están formadas principalmente por cristales de amoníaco. Sobre ellas parece extenderse una niebla uniforme sobre todo el planeta, producida por fenómenos fotoquímicos en la atmósfera superior.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Hada, profesor de Astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 556 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 27 de mayo del año 2014. En esta ocasión hablaremos de Saturno, pero no como la semana pasada de los anillos de Saturno. En esta ocasión hablaremos acerca de las lunas del planeta Saturno. En particular nos enfocaremos a hablar de Encélado, Hápeto y Febe. Estas tres lunas características de las más de 60 que tiene Saturno, pues escogimos tres de las más interesantes para platicar en este programa de Obsesión por el Cielo. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina de Radio UDEM al 81 83 36 42 03, aquí en Monterrey. También se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin acentos ni espacios, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook, que es lo más popular en estos días. Ahí pueden encontrar ligas de lo que platicamos en este programa, fotografías de mis viajes de observación. Nos pueden dejar comentarios, nos pueden dejar preguntas, pueden consultar la programación de Obsesión por el Cielo, que a propósito, empezando el siguiente programa, vamos a empezar una nueva tanda de programas, y todavía estamos aceptando sugerencias de temas a cubrir en Obsesión por el Cielo, así es de que esta semana nos pueden todavía mandar sugerencias para ponerlos dentro de los siguientes 3 o 4 meses como temas importantes para hablar. Ah, y también muy importante, en la página de Facebook está la liga al podcast del programa. Ahí pueden escuchar Obsesión por el Cielo en su teléfono inteligente a través de iTunes o TuneIn o cualquier otro servicio que les dé los podcasts de Obsesión por el Cielo. Se pueden suscribir y lo pueden recibir todas las semanas el programa. Para que no lo tengan que escuchar en vivo si no es necesario, o si quieren volverlo a escuchar y ver si hay algún error que cometemos aquí en Obsesión por el Cielo, que siempre nos anima cuando nos corrigen. Pues bien, como decía, el tema de esta semana son las lunas Encélado, Hápeto y Febe de Saturno. Pero como siempre, tenemos primero nuestras secciones informativas, y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
La nave Rosetta de la Agencia Espacial Europea ha completado la maniobra para igualar su velocidad a la del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. En los próximos días se refinarán los datos para determinar los parámetros de una maniobra menos radical que pueda aún requerirse. Se espera que la nave ya esté en órbita alrededor del cometa para agosto 6. Astrónomos de la Universidad de Leicester y de otras instituciones, trabajando con el telescopio espacial Hubble, han obtenido fantásticas imágenes de las auroras del polo norte de Saturno. Las observaciones parecen confirmar que el fenómeno se produce por un colapso de la cola magnética de Saturno ante el viento solar, de modo similar a lo que sucede con las auroras polares en la Tierra. Nuevos instrumentos permiten ahora empezar a caracterizar algunos de los planetas extrasolares descubiertos en los últimos años. El nuevo instrumento infrarrojo GPI, instalado en el Telescopio Gemelo del Sur en Chile, es capaz de obtener imágenes directas de planetas extrasolares. Como se demostró en noviembre del año pasado, el instrumento bloquea la luz de la estrella con un coronógrafo, y la óptica adaptiva de nueva generación aumenta la resolución angular del instrumento. Otro equipo similar, el Sphere, está instalado en el Muy Grande Telescopio, también en Chile. Funciona de un modo similar, pero puede además estudiar la polarización en luz visible. Un estudio de 170.000 agujeros negros sugiere que la teoría de la dona de polvo que los rodea no explica la totalidad de los diferentes aspectos registrados en las observaciones. Datos obtenidos con el telescopio espacial WISE en luz infrarroja sugieren que algún otro fenómeno está ocultando algunos agujeros negros a la observación directa. Aún no se ha propuesto un mecanismo para explicar esto. Avishai Galyam, del Instituto Weizmann de Ciencia en Israel, ha aplicado una nueva técnica denominada espectroscopía de destello para observar la supernova SN2013-CU apenas 15 horas desde que estalló. El espectro obtenido ha permitido identificar a una estrella Wolf-Rayet como la estrella que estalló. Trey Mack, de la Universidad Vanderbilt en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, ha creado un modelo que estima el efecto que la ingestión de planetas rocosos puede tener en la composición química de una estrella. El modelo encontrará aplicación en el estudio de la formación de planetas.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 27 de mayo al martes 3 de junio del año 2014? Recordando que estamos aquí en Monterrey en el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues no hay mucho que decir, francamente, esta es una semana muy tranquila con lo que respecta a fenómenos astronómicos. La semana pasada tuvimos esa famosa lluvia de meteoros camelopardálidas que fueron muy pálidas, no se alcanzaron a ver, bueno, aquí por lluvia, pero no fueron muy numéricas, numéricamente no fueron muy grandes, así es de que pues fue un, digamos, fallo en ese sentido de las predicciones, pero bueno, eso es lo que pasa con la astronomía. Hoy tenemos la luna que es casi nueva, la luna es nueva mañana en la madrugada, mañana en la tarde a la 1:40 de la tarde, entonces hoy no podemos encontrar la luna en el cielo nocturno, está solamente sobre el cielo diurno. El viernes 30, como es las 11 de la mañana, la luna va a estar muy cerca del planeta Mercurio, y el domingo 1 a las 3 de la mañana va a estar muy cerca del planeta Júpiter. Básicamente lo que está haciendo la luna es va a pasar de luna de fase nueva a luna de fase de cuarto creciente. El próximo martes todavía no llega a cuarto creciente, está nada más un tercio iluminada y se puede ver en la tarde, después del atardecer, se oculta como un poco después de la medianoche, es el próximo martes. El cuarto creciente va a ser el jueves 5 de junio de la siguiente semana. El sol se oculta como a las 8:30 de la noche, a las 9:55 de la noche, horario de Monterrey, está muy oscuro. Mercurio se puede ver hacia el oeste al atardecer. La semana pasada fue la elongación máxima de Mercurio, la mejor del año, pero todavía se puede ver en el atardecer después de que se oculta el sol muy abajito en el horizonte hacia el oeste. Júpiter está un poquito más alto, pero cada vez más bajito en el horizonte cuando el sol se oculta. Esta vez el Júpiter se nos va a las 11:20 de la noche, está en la constelación de Géminis. Es una estrella muy brillante que se ve hacia el oeste, muy fácil de identificar. Cualquier telescopio que lo apunten puede ver inmediatamente las lunas galileanas y el disco del planeta. Muy bonito ver Júpiter con cualquier telescopio pequeño. Le sigue Marte, que está en la parte más alta del cielo a las 9:40 de la noche. No muy alto aquí en Monterrey, unos 60-50 grados sobre el horizonte sur. En la constelación de Virgo, un color anaranjado muy característico de Marte. Todavía se puede ver un poco del disco y algunas de las manchitas de las regiones de Marte, pero ya para las 3:40 de la mañana pues ya se nos va Marte. Saturno es el que está en oposición, o bueno, un par de semanas después, está toda la noche visible, está en la constelación de Libra, no se le va tanto aquí desde Monterrey porque esa constelación sigue estando un poquito hacia el sur, pero se puede notar muy bien de color amarillo. Y otra vez, igual, al igual que Júpiter, apúntenle un telescopio y cualquier telescopito le revela los anillos de Saturno. No es mentira, no es una transparencia en su telescopio o algo, son los anillos de Saturno. Y si se ponen muy abusados pueden ver a lo mejor una que otra lunita de las tantas que tiene Saturno. Titán, por ejemplo, es la más grande y más brillante. Y si nos vamos hasta tantito antes del amanecer, a las 4:50 de la mañana sale Venus, se puede ver muy brillante en el este antes del amanecer. Empieza a amanecer a eso de las 5:20 de la mañana y a las 6:50 sale el sol. Entonces tenemos todos los planetas visibles a simple vista esta noche, empezando por Mercurio, después Júpiter, Marte, Saturno y Venus. Para que aprovechar y ver todos los planetas, porque hay temporadas a veces de que no se ve ningún planeta porque todos están cerca de conjunción con el sol. Charlas astronómicas esta semana. Tenemos varias. El viernes 30 de mayo a las 7 de la noche hay viernes de astronomía en la UNAM, Campus Morelia, en Michoacán. En este caso, Salvador Curiel, el doctor Salvador Curiel, va a hablar acerca de En busca de sistemas planetarios análogos al nuestro. hablar de planetas extrasolares y cómo los encontramos. Entonces la Sociedad Astronómica de Michoacán también nos puede dar observación astronómica después de la plática si es que está despejado allá en Morelia este viernes. El sábado toca aquí en Monterrey. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa va a dar una plática en el Observatorio del Planetario Alfa a las 6 de la tarde. Enrique Pérez nos... Ay, no tengo el título de la plática, pero bueno. Vayan a la página de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Hay un calendario y les pueden decir qué páginas. Enrique generalmente tiende a hablar acerca de la astronáutica, la exploración del espacio. ¿Y qué más? Radio UNAM, del Instituto de Astronomía de la UNAM del DF, tiene una serie que se llama Aprende tu Día en RadioNet 140 AM todos los martes a las 11:25 de la mañana. Hay pláticas con destacados investigadores astronómicos. Por ejemplo, el 20 de mayo, Gloria Delgado habló del medio interestelar y las nebulosas. El 27 de mayo, Octavio Valenzuela habló acerca de materia oscura. Y el 3 de junio, el doctor Manuel Painberg, muy famoso aquí en México, va a hablar acerca de la formación de elementos químicos en el universo. Así es que pongan en su calendario martes 11:25 de la mañana, escuchar por internet RadioNet, o a no ser que estén en el Distrito Federal. Esta serie va a ser todas las semanas hasta terminar junio. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y vamos a regresar con lo que hacemos siempre en este programa, que es hablar un poquito de astronomía. En este caso, las lunas de Saturno, Encélado, Jápeto y Febe. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El sistema de anillos de Saturno hace de él uno de los objetos más bonitos del sistema solar. Estos podrían haberse formado a partir de satélites que sufrieron impactos de cometas y asteroides, o por la desintegración de una de estas lunas. Al día de hoy, después de cientos de años después de su descubrimiento, los impresionantes anillos de Saturno siguen siendo un misterio. Las partículas que forman los anillos tienen tamaños que varían de medida y van desde la microscópica hasta el tamaño de una casa. La elaborada estructura de los anillos se debe a la fuerza de gravedad de los satélites cercanos en combinación con la fuerza centrífuga que genera la propia rotación de Saturno. Los anillos más brillantes llevan por nombre A y B, y un tercer anillo C es más tenue. El espacio que separa los anillos A y B se conoce como la división de Cassini, gracias a su descubridor Giovanni Cassini, quien observó esta separación en 1675. La división Encke, que separa al anillo A, recibe su nombre de Johann Encke, quien la descubrió en 1837. La composición de los anillos no se conoce con seguridad, pero se sabe que sí contienen una cantidad significativa de agua en forma de hielo. El 17 de agosto del 2005, los instrumentos a bordo de la nave espacial Cassini mostraron que existe algo similar a una muy tenue atmósfera alrededor del sistema de anillos, compuesta principalmente de oxígeno molecular. Los datos obtenidos han demostrado que la atmósfera en el sistema de anillos de Saturno es muy parecida a la de las lunas de Júpiter, Europa y Ganímedes.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que son las lunas de Saturno, en particular Encélado, Júpiter y Febe. Les recuerdo rápidamente que se pueden comunicar al 81-83-36-4203 aquí en cabina. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y la página de Facebook de Obsesión por el Cielo también tiene mucho material y nos pueden dejar ahí también preguntas y ahí pueden también accesar el podcast del programa. Y le damos la bienvenida a Edgar Armada, que está desde la Ciudad de México. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Muchos saludos a todo nuestro público que nos acompañan semana a semana. Gracias por seguirnos. Es por ustedes que nos esforzamos por hacer el mejor programa que podemos. Uh-huh. Como siempre, también quiero mandar un saludo a Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio DEM. Hola, Sergio. Buenas noches. Yo sé que contestó detrás de la ventana.
Hizo el símbolo de amor y paz.
Eso es bueno. Pues sí, Pedro, las lunas de Saturno en particular, las que mencionas.
Uh-huh. Antes de empezar con las lunas, se me había pasado aquí, me acaban de mandar por Facebook un recordatorio que en Saltillo, en el Museo del Desierto, mañana a las 7 de la tarde va a haber una plática titulada Los Cohetes, seguida de Observación de Saturno. Para los que están en Saltillo, esto es por parte de la Sociedad Astronómica de Saltillo.
Y saludo a todos nuestros amigos de la Sociedad Astronómica de Saltillo también.
Pues bien, como tú decías, sí, estas lunas de Saturno, la semana pasada nos quedamos un poquito cortos con los anillos, pero bueno, pues a lo mejor aquí podemos hablar un poquito más acerca de los anillos con lo que respecta a Febe. Pero bueno, Saturno tiene más de 60 lunas, si no contamos todas las lunitas que hay en los anillos, o sea, eso es, no, estamos hablando de lunas de unos cuantos kilómetros de diámetro en adelante, o sea, pedazos relativamente grandes de materia y no nada más polvito o pulverización de lunas, algo así. Dentro de esas, ya habíamos hablado en un programa anterior acerca de la luna Titán, que siempre pues, es la más interesante porque es la más grande y tiene una atmósfera, y cada vez que Cassini pasa por sistema de Saturno en sus órbitas elípticas, utiliza a Titán como, digamos, resortera para cambiar ligeramente su trayectoria y visitar o ver al planeta desde diferentes ángulos. Entonces, pues Titán, aunque sea la luna más interesante, pues ya estaba cubierta. Entonces me pregunté cuáles eran las otras interesantes. Inmediatamente salieron estas tres: Encélado, Júpiter y Febe.
Pues sí, nada más de ver las lunas que de las que se trata ese programa, es fácil darse cuenta de que la forma en la que las elegimos fue precisamente en que fuera de lo más interesante posible. Uh-huh. Y las tres tienen cosas bastante raras, por decirlo de una manera distinta, ¿no?
Empecemos, yo creo que de adentro para afuera, con Encélado. Encélado está muy de moda últimamente. Fue descubierta en 1789 por William Herschel, cuando estrenaba su telescopio de 1.2 metros de diámetro, que en esa época era el telescopio más grande del mundo, y no me acuerdo si estaba hecho de metal o ya era de vidrio, creo que todavía era de metal en esas épocas. Entonces, la descubrió principalmente porque en esa época era cerca del equinoccio en Saturno y los anillos estaban de lado, estaban muy delgaditos, y entonces no reflejaban tanta luz del sol y podías ver, digamos, el plano de del sistema de Saturno, y es la mejor época para buscar lunas. Entonces, en esa época, pues como los telescopios no eran así muy buenos que digamos, necesitabas la ayuda de que los anillos estuvieran de lado para poder observarla. Entonces, ahora sabemos que es la sexta luna más grande del sistema. Y la número 14 en distancia de las grandes citas. Pero en realidad no supimos mucho de Encélado, más que era un puntito de luz que le daba vueltas a Saturno. Hasta que fue visitado Saturno en los 80s por las naves Viajero 1 y Viajero 2. Los segundos exploradores del sistema solar exterior, después de los pioneros. Entonces, lo que encontraron los viajeros fue que la Luna tenía un diámetro aproximado de 500 kilómetros y que era una séptima parte del tamaño de nuestra Luna aproximadamente. O sea, era una Luna bastante, bastante pequeña. Pero tenía una peculiaridad muy interesante, que era muy, muy, muy brillante, reflejando casi toda la luz que le pega el Sol, que eso es muy extraño para principiar. Casi todos los objetos del sistema solar son oscuros. La Luna, por ejemplo, tiene la reflectividad del pavimento. No es blanca, aunque parezca blanca en luna llena, es por la cantidad de luz, pero mucho es absorbido. Pero bueno, Encélado es muy brillante. Y también resulta que está en la misma órbita del anillo E en Saturno. Nos quedamos, como decía el programa anterior, en los anillos exteriores. El anillo E es un anillo muy tenue de polvito que comparte la órbita con Encélado y después también se extiende un poco más. Entonces, y también las fotografías de cerca, encontró que la superficie era una mezcla de una típica luna con cráteres, pero que también tenía terreno muy joven, que tenía muy poquitos cráteres y también terreno arrugado. No era mucha la definición de los viajeros y nada más fueron dos sobrevuelos, así es de que no pudieron tomar así muchas imágenes muy detalladas de la luna para hacer un estudio geológico completo.
Pues sí, pero me parece que aún hoy Encélado es el objeto más con una reflectividad más alta dentro del sistema solar. No sé si haya otro, se conozca otro más que refleje más la luz que le cae encima.
No busqué, pero yo creo que no, porque
no se me ocurre a mí.
Sí, y esto indica básicamente que es una superficie muy joven. Casi todos los objetos del sistema solar exterior, si no son de gas, como los planetas, están hechos de hielo, con algo de roca y polvito, pero principalmente hielo. Y el hielo, cuando lo iluminas con radiación ultravioleta, después de mucho tiempo empieza a tener reacciones químicas con las otras cositas que ahí tiene y se oscurece. Entonces, el hecho de que sea una superficie blanca quiere decir que es una superficie repavimentada recientemente, que le echaron escarchita.
Entonces, sí, pero al mismo tiempo tenemos por ahí los cráteres que nos dicen que no es tan joven tampoco.
Bueno, ok, pero a lo mejor los cráteres están recubiertos con escarcha.
Sí, exactamente. Uh-huh. Y también recordemos que no necesariamente se tiene que repavimentar toda la superficie y además que no tiene una atmósfera que mitigue los impactos.
Uh-huh. Ahora, gracias al Viajero 2, pues empezamos a tener, Viajero 1 y Viajero 2, empezamos a tener mapas de Encélado y la Unión Astronómica Internacional empezó a nombrar cráteres y planicies en Encélado y las nombró en honor a lugares y personajes de la historia de las Mil y Una Noches. Entonces, cada luna grandecita se le asigna, digamos, una mitología, y en este caso es la mitología de las Mil y Una Noches, para nombrar los objetos que están dentro de, o bueno, en la superficie de esa luna. Pero bueno, no fue hasta que en el 2005 llegó la nave espacial Cassini a orbitar a Saturno que podemos tener un estudio mucho más amplio de Encélado. Y lo que encontró principalmente la nave, aparte de mejorar los mapas existentes, es de que Encélado tiene una particularidad muy interesante que lo separa de las otras lunas. Y es que en el polo sur de Encélado, al parecer hay lo que yo lo encontré como criovolcanismo, y en otras partes lo encontré como geysers, que básicamente de ahí está saliendo material a muy alta velocidad y mucho de ese material está escapando la gravedad de Encélado y es atrapado por la gravedad de Saturno, y ese material empieza a formar pues el anillo E que se había observado desde el viajero 1 y 2. Entonces, para mí esa es la particularidad más interesante de Encélado.
Pues sí, estoy de acuerdo. Y justamente la parte más densa del anillo E, aunque como dices es bastante extenso e incluye las órbitas de otras lunas, la parte más densa con más material coincide precisamente con la órbita de Encélado.
Uh-huh. Entonces, y también la nave espacial Cassini logró medir la densidad de la luna. Se esperaba que la densidad fuera similar a la densidad del agua, un poquito más, pero se encontró que era... pues bastantito más, era más 1.6 gramos por centímetro cúbico, agua es un gramo por centímetro cúbico, entonces era, pues no el doble, pero 60% más. Lo que sugiere, que esta luna no está hecha principalmente de hielo, sino que también tiene una gran proporción de roca. Entonces, y además que la luna está diferenciada, o sea que el material pesado se hundió hacia el centro durante la formación de Saturno y las lunas, y el material liviano flotó a la superficie, y lo que vemos es básicamente la capa de hielo que cubre a la parte sólida de Encélado. ¿A qué te recuerda eso?
No sé lo que estás pensando.
Júpiter.
Júpiter, Europa.
A la luna Europa de Júpiter, exacto.
No, de hecho, yo estaba pensando, te quería agarrar en curva y preguntarte, más o menos como me hiciste ahorita, y preguntarte, ¿hay vida en Encélado?
Muy buena pregunta, sí. Encélado, al parecer, es una versión reducida y modificada de la luna Europa, en el sentido que se piensa ahora que la parte sólida está en medio, hay una capa de hielo y que intermedio a lo mejor hay no necesariamente un océano tan grande de agua líquida como en Europa, sino a lo mejor digamos charcos o lagos o en particular pues regiones donde pueda haber agua líquida, y que precisamente el agua líquida, la luna tiene una órbita elíptica, ligeramente elíptica, y está en resonancia con otra de las lunas, Dione. Entonces, eso hace que no se circularice la órbita, digámoslo así. Y entonces, las fuerzas de marea que trabajan en Europa para calentar el interior han mantenido el interior de Encélado también más o menos calientito, con la posibilidad de tener agua líquida. Entonces,
y otra vez nos recuerda a Júpiter,
a la luna Europa.
Europa.
Sí. Entonces, cuando la luna está en apoapsis, es cuando la parte más lejana de la órbita excéntrica, como que se abre un poquito la luna, se abren las quebrajaduras del polo sur, que a propósito no lo mencionamos, las llaman las rayas del tigre.
Porque por el aspecto que tienen las fotos.
Sí, son como cuatro rasgaduras que parecen rayas de tigre, pero para mí se me hace que es las garras del tigre que rascaron la luna. Y por ahí es donde se está saliendo el material. Y cuando está más cerca, como que la luna, las fuerzas de gravedad lo cierran un poquito y sale menos material. Entonces, este es el cuarto objeto en el sistema solar en el cual se ha encontrado actividad volcánica o de geysers, o como tú los quieras llamar. Está la Tierra, está Io, está pues obviamente Encélado, y ¿cuál será el cuarto? Esa es una pregunta para los radioescuchas que nos pongan la respuesta en Facebook. No lo voy a mencionar aquí, pero son cuatro objetos en el sistema solar que tienen este volcanismo de alguna manera activo en la superficie que se puede ver actualmente.
Pues sí, Pedro.
Sí. ¿Qué más de esta luna? Eso es lo más interesante. Y también esas rasgaduras que tiene, que digamos que es como que se acababan de romper, también se ven más calientes. Si la superficie está fría, que serán unos 80, 90 grados Kelvin, pues estas rasgaduras están a 150, 160 grados Kelvin, que es también consistente con el hecho de que por ahí se está comprimiendo y por ahí se está expulsando el material a presión. Y ese material líquido pues es más calientito, viene del interior que es un poquito más calientito, y pues ahí lo deja también. Otra cosa interesante es que se ha pensado que Europa en alguna parte de su vida también ha tenido lo mismo, que ha habido, digamos, grietas por donde sale material también para escarchar la superficie. Que esto también, a propósito, explica por qué la superficie está escarchada.
¿Y por qué tiene esas extrañas características mixtas de una superficie antigua y una superficie nueva?
Uh-huh, sí, entonces hay mucho más que platicar de Encélado, pero tenemos que ir a un corte y regresaremos a hablar ya de Japeto y Febe. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Titán es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande del sistema solar. Y, aunque está clasificado como una luna, es mayor que el planeta Mercurio y que Plutón. Titán tiene una atmósfera que es más densa que la de Mercurio, Tierra, Marte y Plutón. La presión atmosférica es de unos 1.6 bares, un 60% mayor que la de la Tierra. El aire de Titán está compuesto principalmente por nitrógeno, con otros hidrocarburos simples, como el metano, que dan a Titán su característico tono naranja. Estos hidrocarburos son los bloques que construyen los aminoácidos necesarios para la formación de la vida. Los científicos creen que el medio ambiente de Titán es similar al que la Tierra presentaba antes de que la vida empezase a arrojar oxígeno en la atmósfera. La temperatura de la superficie de Titán es de unos 178 grados centígrados bajo cero. El metano de la atmósfera parece estar por debajo de su presión de saturación cerca de la superficie y por lo tanto se precipita como líquido. En la superficie se han observado evidencias de ríos y lagos de metano que erosionan la topografía. El metano de Titán, debido a procesos fotoquímicos continuos, se convierte en etano, acetileno, etileno y, cuando se combina con nitrógeno, en cianuro de hidrógeno. Este último es un compuesto importante, ya que es uno de los bloques constructivos de los aminoácidos.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que son las lunas de Saturno, Encélado, Japeto y Febe. Un servidor, Pedro Valdés, aquí desde los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Les recuerdo que se pueden comunicar al 81-83-36-4203 en el área metropolitana de Monterrey. Correo electrónico es obsesionporelcielo, todo pegado sin acentos ni espacios, en minúsculas, obsesionporelcielo@gmail.com, y la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, que ahí también pueden encontrar mucho material, incluyendo el podcast del programa. Pues bien, terminamos hablando acerca de la luna Encélado y sus geysers de materia, que pues es principalmente agua lo que escupe. Es más del 90% agua, con un poquito de nitrógeno, dióxido de carbono, metano, amoníaco, etcétera, etcétera. Que a propósito, el amoníaco, el NH3, sirve como anticongelante para poder tener el agua líquida a temperaturas todavía abajo de cero.
Efectivamente. Uh-huh. Y para terminar ya con Encélado, para el año entrante, 2015, están programados que la nave Cassini se acerque en 3 ocasiones, una de ellas a 49 kilómetros de Encélado. Uh-huh. Entonces sí, tendremos el año entrante muy posiblemente mínimo noticias sobre el tema.
Y Encélado también compite con Europa para una futura misión a Saturno. Han puesto también misiones para que vayan y tomen muestras de Encélado a través de estos geysers. Aunque la nave espacial Cassini, en una de sus aproximaciones anteriores, pasó muy cerquita de la superficie y hasta atravesó los geysers, ¿verdad?, cuando estaban activos.
Aunque tomemos en cuenta que no, los instrumentos que tiene no estaban expresamente diseñados para eso.
No, pero utilizaron el detector de polvo, que ese sí es trabaja con impactos para más o menos ver el peso atómico de lo que le estaba pegando, digámoslo así. Pero bueno, pasamos a la siguiente luna de interés, que es Hapeto. Fue descubierta en 1671 por Cassini, el famoso Cassini de Saturno, ¿verdad?, junto con Tetis, Dione y Rea. Pero solamente la veía en el lado oeste del planeta. Él esperaba, pues bueno, la veía lejitos, esperaba que fueran varias semanas para que diera la vuelta al planeta por la distancia que tiene, pero nada más la veía del lado oeste consistentemente. No la vio del lado oeste del planeta hasta 1705, cuando consiguió un telescopio más grande y la vio y dijo, aquí está, pero tiene 2 magnitudes menos de brillo. Entonces, ¿cómo es posible que esta luna se vea muy bien de un lado, pero no del otro, del planeta? Y entonces lo que él concluyó de esto es que la luna tiene un hemisferio que es brillante y otro que es oscuro, y que la luna además le da la misma cara al planeta. Si la luna le da la misma cara al planeta, entonces cuando está alejándose de nosotros estamos viendo la parte de atrás, y cuando se está acercando a nosotros estamos viendo la parte de enfrente. Entonces,
exactamente lo mismo que sucede con nuestra luna, uh-huh, que le muestra la misma cara a la Tierra.
Sí, pero pues, aquí la luna estaría pintada un lado de blanco y otro lado de negro.
Exacto, esa es otra de las deducciones de Cassini, y resultó que estaba en lo correcto. No tenía manera de demostrar si esto era cierto o no.
Bueno, yo digo que sí. Yo digo que sí, o sea, la observación era, pues, la conclusión que sacó de la observación fue bastante buena.
Bueno, pues sí, y fue correcta, uh-huh, pero no tenía, digamos, forma de demostrar que efectivamente era eso en lugar de otro fenómeno. Pero pues sí fue eso, así que mejor ahí la paramos, porque si no se nos acaba el tiempo.
Ok, entonces, Hapeto fue visitada por la nave espacial Cassini. Francamente, la nave espacial viajero pasó muy lejos y solamente logró tomar fotografías de lejos que sí mostraba que estaba un lado muy oscuro y el otro lado estaba bastante más brillante. Hagan de cuenta como una pelota de tenis. Han visto cómo es la pelota de tenis, pero uno de los gajos póngalo blanco y el otro póngalo negro, algo así como el símbolo del yin y el yang, y después muéstrenos nada más una cara y después la otra. Entonces es algo así muy raro que tiene, básicamente. Y ya fue Cassini, también del 2005 para acá, que la visitó con más detalle y pues encontró que es una luna grande, tiene como 1400 kilómetros de diámetro, pero una densidad muy baja, casi la densidad del hielo. Entonces se piensa que sea 80% hielo, 20% de roca y otras cosas. Y lo más interesante, aparte de esta parte oscura y clara, es de que por el ecuador tiene una montaña que está exactamente sobre el ecuador y le da casi toda la vuelta a la luna. Se nota mucho del lado que está oscuro, del lado que está brillante no se nota casi nada. Entonces
parece como si ya Japeto estuviera hecho con dos hemisferios que se unieron, pero que no unieron perfectamente, y en el punto de la unión quedó una protuberancia. Mucho, y es una cadena sí, casi recta.
Sí, de recta, recta, y muchos, y muy alta, son como 13 kilómetros de altura, o sea, no es así.
Yo creo que en consideración del tamaño del objeto, es la cadena montañosa más alta del sistema solar.
Sí, cualquier otro objeto se hubiera hundido por su propio peso. Hagan de cuenta que es como una nuez de castaña, si viste de lado, en ese caso. Entonces, ¿por qué de un lado es oscuro y por qué del lado que le da hacia donde se mueve la órbita, o sea, cuando se mueve alrededor de Saturno, un lado siempre va en dirección de dándole la cara a la órbita, ese lado es el oscuro, y porque el lado de atrás está brillante? Entonces, ese fue un problema por mucho tiempo, hasta que Cassini pues lo vio con un poquito más detalle, pasando muy cerca, logró ver que la parte oscura es relativamente delgadita, tiene nada más unos 20-30 centímetros de espesor, y la parte clara es pues hielo básicamente. Y la teoría prevalente es de que en Japeto el hielo se derritió en la parte de enfrente, y al derretirse el hielo dejó la costrita de material orgánico, la material que no es hielo, que se ha acumulado a través de los siglos, y ese material es oscuro. Y esto ha provocado un efecto en cadena en que el material oscuro absorbe radiación y se calienta más que el material blanco. Entonces, cualquier hielo que hay en esa superficie se derrite rápidamente. Mientras que, y entonces se evapora o se sublima y se va almacenando en la parte de atrás. Ahí sí está más frío y ahí se puede ver. Entonces, ya hay un efecto de, digamos, de cascada en ese sentido. ¿Me explico?
Un efecto de bola de nieve, digamos.
Sí, un efecto de bola de nieve, en el sentido que una vez que lo empiezas, por la misma física se autorregula y se hace más fuerte.
Un ciclo retroalimentador para los...
Retroalimentador, ándale, qué palabra elegante. Pero bueno, ¿y qué lo provocó? Pues esto lo provocó, después ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle, la luna Febe. A ratito le echamos la culpa. Pero bueno, regresando a la montaña... ¿Por qué tiene una montaña exactamente sobre el ecuador que le da casi toda la vuelta? Hay tres teorías.
Me gusta la número dos. ¿Cuál es la número uno?
La número uno es que es un remanente de la forma ovalada que tiene la luna, que digamos que a la hora de derretirse, se derritió más del lado de enfrente, del lado de enfrente. Entonces, esa parte quedó, digamos así, como que no se erosionó tanto. La segunda es que es material que salió del ecuador, casi como si hubiera habido una grieta y se regurgitó algo de materia de adentro. Y la tercera es que en un tiempo pasado Japeto tuvo un sistema de anillos que se colapsó sobre el ecuador de la luna. ¿Cuál te gustó?
Pues la número dos, como te dije, y veo que adiviné el orden.
Ah, adivinaste el orden. Sí. Okay. A mí me gusta la número tres. Sobre todo porque te acuerdas que en las noticias hace un par de meses mencionamos que encontraron un asteroide que tiene anillos.
Sí.
Charikio. Entonces, Japeto está tan lejos de Saturno que puede tener su propio sistema de anillos cerquita. Y este pudo haber nacido con un sistema de anillos que se colapsó sobre el ecuador formando estas regiones montañosas. A ti te gustó el de que salió el material del ecuador, pero exactamente sobre el ecuador por todos lados.
Pues sí, yo digo que salió de un punto del ecuador, quizá una combinación entre la 2 y la 3.
Uh-huh. Sí, a mí esa no me gusta porque la luna no tiene una composición que me sugiera que está diferenciada suficiente. Si es 80% hielo, es hielo casi hasta el fondo.
Sí, y su tamaño tampoco da para que tenga una tanta diferenciación, efectivamente.
Entonces, muy interesante esta luna por estas dos cosas, la región montañosa, exactamente sobre el ecuador, y y la doble cara que tiene, una cara oscura y una cara clara, que es provocada, ¿verdad?, por este efecto de temperatura de la superficie. A propósito, Jápeto está tan lejos de Saturno que si vieras a Saturno desde Jápeto se vería 4 veces más grande que la Luna nuestra vista desde la Tierra. Sería un espectáculo maravilloso. Como también Jápeto está inclinado con respecto al sistema de los anillos, desde Jápeto tú podrías ver los anillos con mucha facilidad. Las demás lunas que están sobre el sistema del ecuador de Saturno, pues no podrían ver los anillos porque se verían delgaditos. Entonces yo creo que la mejor vista de Saturno sería de Jápeto.
Por lo menos una de las más interesantes.
Sí.
¿Y por qué dices que es culpa de Febe, la otra de nuestras lunas protagonistas del programa de hoy?
Bueno, Febe... Febe fue descubierta en 1899 por William Pickering, la primera luna descubierta por la técnica de, en esa época muy especial de la fotografía, tomando fotografías. Y los objetos que se encuentran en Febe, por ejemplo, los cráteres y ese tipo de cosas, se nombran ¿se acuerdan qué era? Las mil y una noches para Encélado. Bueno, para Jápeto es el cantar de Roldán. Y para Febe es Jasón y los Argonautas. Entonces son personajes de Jasón y los Argonautas. Bueno, esta luna Febe tiene una órbita retrógrada. Retrógrada quiere decir que va en el sentido contrario de la rotación del planeta y de la traslación del planeta.
No, y eso ya nos da una pista muy importante sobre su origen.
Tiene un periodo muy grande de 550 días. Está muy lejos, 4 veces más lejos que las otras lunas, excepto algunas lunitas ahí muy chiquitas. Es, digamos, una típica luna irregular. Hay lunas regulares y hay lunas irregulares. Las regulares son las que están en inclinación casi cero, están sobre el ecuador del planeta, que son órbitas circulares, que van en la misma dirección que el planeta de rotación. Las irregulares tienen alta inclinación, alta excentricidad, generalmente movimiento retrógrado, y rotan con un periodo diferente al de traslación, o sea, no le dan la misma cara al planeta. Lo que sugiere, yo creo que tú lo vas a decir, que Febe es un objeto capturado y no un objeto nacido con Saturno.
Pues sí, ya son demasiadas cosas. Y de hecho, si uno, sin saber qué es, ve una foto, lo primero que piensa es asteroide.
Bueno, recientemente se encontró que donde está Febe hay un anillo de partículas de polvo muy fino. Entonces, este anillo de partículas se piensa que al igual que Encélado, son arrojadas por Febe, son arrojadas por micrometeoroides o lo que tú quieras, y entonces también están en movimiento retrógrado. Si hacemos los cálculos, eso quiere decir que estos anillos, estos pedacitos de polvito, emigran hacia adentro, y cuando emigran hacia adentro del sistema de Saturno, le pegan a Jápeto. Y Jápeto los absorbe por la parte de enfrente. Y se piensa que esto es lo que inició este efecto de reacción en cadena, de que la parte de enfrente de Febe empezó a encontrar particulitas de Febe que le hicieron más oscura, subió la temperatura hizo que los hielos se evaporaran, eso hizo que dejara un poquito más de basurita, la basurita se calentaba y más hielo se evaporaba y empezó el efecto en cadena, por eso le echó la culpa a Febe.
Y este anillo, de parte de esta tenue distribución de partículas, se encontró apenas en 2009 con el telescopio espacial Spitzer en infrarrojo.
Sí, o sea,
no es posible verlo a simple vista.
Sí, el Cassini.
Y con instrumentos ópticos en luz visible, ¿no?
Sí, es muy tenue. Cassini pasó en el 2004 muy cerquita de Febe, pero nada más una vez, porque ya después fue capturado por Saturno en una órbita mucho más cercana, entonces Febe nada más fue visitado una vez. Y no es un asteroide, no tiene las características de un asteroide, se tiene las características de un objeto transneptuniano, en particular de un centauro. Un objeto transneptuniano centauro son los que orbitan entre Júpiter y Neptuno, que son remanentes de la formación del sistema solar. Entonces, ¿y por qué? Porque las fotos que vemos que nos dio Cassini muestra que hay cráteres muy profundos y regiones muy blancas. También detectó dióxido de carbono, por ejemplo, que ningún asteroide va a detectar dióxido de carbono congelado. Entonces, por eso pensamos que no vino de adentro para afuera, sino de afuera para adentro.
Exacto, es más bien un objeto del cinturón de Kuiper que quedó capturado en órbita alrededor de Saturno.
Sí, y es muy oscuro porque también, pues, con el tiempo el hielo se ha evaporado y ha hecho una costra de 300 o 400 metros de polvito que lo hace oscuro, oscuro, oscuro. Y pues bien, esto es todo por lo que respecta al programa de hoy. El programa de la siguiente semana es...
La semana entrante hablaremos de la atmósfera de Saturno.
Vamos a seguir con Saturno todavía, un poquito más, ya que estamos en oposición y nos encanta ese planeta. Muchas gracias.
Y aceptamos sugerencias para otros temas de programas.
Sí, aceptamos sugerencias, efectivamente. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y pues nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.